Especial de El Piloto. Carlos Duarte Carvajal, El Piloto.
Tome asiento, abróchese el cinturón y prepárese para el especial de El Piloto, ciclo 2021.
¿Realmente estás haciendo lo que te gusta?
Claro,
o estás haciendo
por
más
ahí
por el
está. Exactamente. Sí. Eso, en eso hay que hilar muy fino. Hay mucha gente que pinta y hay mucha gente con muchísimo talento. Ser artista es otra cosa.
Concuerdo completamente, sí. La palabra artista involucra ya un sentir de ser feliz con lo que uno está haciendo, no sino por la plata, no, o por cosas materiales.
Claro, claro. Es una cosa que, te repito, como lo que me gustaba, me insistía, no era por el tema de la plata tampoco, no, él porque quería que teníamos que evolucionar mucho más rápido y era una forma más directa de que la gente nos conociera. Pero hasta eso es medio en vano.
Claro.
Porque la fama, los halagos, las palmeadas de espalda, todas las cosas que te puedan dar, eso es efímero, eso no existe, eso es hoy y mañana, ya no existimos.
Totalmente.
¿Entendés? La forma de perdurar en el tiempo es que todas las personas que te conocieron tengan una buena impresión de vos, que hayas compartido algo de que le haya podido ser útil a esa persona o le haya sido útil de alguna manera, realizando realmente un servicio y un servicio desinteresado.
Que de alguna forma hayas quedado
exactamente.
En esa persona.
Exactamente.
Con
entonces,
algo que le hayas enseñado.
¿Sabes cuando morís? ¿Sabes cuando te
cuando dejas de ser recordado?
Cuando la última persona que te conoció y le hiciste el bien se muere. Recién ahí. Si no, seguís vivo. Porque mirá, pensar, no tengo un cuadro fulano de tal, pero una vez estuve hablando y me dijo tal cosa y eso me quedó y me ha pasado varias veces. Hay un muchacho un día me preguntó de tal cosa, así, tal cosa. Mirá, hermano, yo lo único que te puedo decir con relación al arte, patrán y para tomar impulso. Cada vez que me ve me dice, patrán y para tomar impulso. Y le quedó eso. Y de pronto le sirven determinadas cosas que uno ha tenido que pasar por circunstancias de la vida, porque te tocan, porque las cosas, nada regalado en la vida. Porque te llegan de una u otra forma. Yo he tenido tropiezos, si lo habré tenido. Y lo sigo teniendo, esta dificultad que tengo en no poder hacer todos los días lo que a mí me gusta, medio como que te desequilibra en un instante, pero uno tiene que volver a ese equilibrio natural y darse cuenta que las cosas no son casualidades, que todas son causales, que todas tienen una causa. Yo pasé por 3 operaciones de cáncer, tuve pancreatitis, tengo esófago de Barre, tengo glaucoma, tengo colitis ulcerosa crónica, tengo EPOC, tengo fibromialgia, tengo diabetes, tengo hipertensión y te podría seguir diciendo toda la cantidad de cosas que tengo. Y todas las veces que me he caído y que he estado en mal, he estado 3 veces en CTI también, todas las cosas jodidas que me he pasado, después se repuntan porque a toda esa estación le precede una humillación y viceversa. Para ganarte el derecho de tener que pasar por.
Claro.
Y toda la vida es así. Entonces de eso Si vos no aprendés nada de todas esas situaciones, se te van a volver a dar a lo largo de la vida una y otra vez.
Y volvés a caer en el mismo error, claro, siempre.
Con el querer no alcanza. Hay muchas personas que quisieran liberarse de lo que, de las ataduras que tiene y ser grandes guitarristas. Bueno, trabaje.
Entonces vos de chico siempre quisiste ser, o sea, dedicarte a lo que te gusta, siempre, por así decirlo. Y desde la pintura, ¿cómo pasaste después, por ejemplo, a otras ramas del arte?
Es una cosa muy, muy simultánea. Mirá, yo cuando fui chico, porque fui chico también, no nací grande, cuando era chiquito,
lo supuse.
Me llevaron a un circo, y vi, le descubrí al mago, lo que es la famosa bola zombie. Una bola que flota en el aire, se esconde atrás de un pañuelo, papá, y vi cómo se hacía. Se me derrumbó el mito de la magia, pero de la magia que se practica, del ilusionismo. No de la magia que yo pude vivir en un instante de mi vida, que era poder sentir lo que era la naturaleza viva. Llegar a ver elementales de la naturaleza. Miren que no estoy loco, estoy recuerdo.
Yo creo que más cuerdo que nunca.
Sí creí más en esa magia, me di cuenta y supe definir lo que era el ilusionismo, lo que era el divertimento, a lo que era un trabajo espiritual de chiquitito. Yo me acuerdo, la gente dirá que estoy loco. Pueden decir, o sea, todas las opiniones son respetables. Hay técnicas precisas, concretas, para acordarte hasta de existencias anteriores. Yo me acuerdo exactamente el día que nací. Pero eso es otro capítulo aparte. Entonces me acuerdo todas esas etapas donde viví, donde se me despertó la inclinación por tal o cual cosa. Yo ya sabía que quería trabajar de eso, brindarle a la gente la alegría que yo veía que ese mago le arrancaba a la gente, pero no por el lado de la magia real, sino por el lado del ilusionismo. Pasan así los años, que cuando llegó a Montevideo en el año 77,
que más o menos, digo, ¿qué etapa de tu vida era? ¿Eras niño?
Yo acá trabajaba. No.
Adolescente.
No, yo nací en el 53, acá de cuenta ya tenía. Ajá. Yo trabajaba en Sudantex y de noche trabajaba de sereno en un hotel en Colonia. Cuando pasa una persona argentina, se queda, se hospeda esa noche en el hotel, y yo de noche, me he acordado con el dueño ya, le estaba pintando dos murales a la vez, uno de la Plaza de Toro y uno de la iglesia, en blanco y negro, en una de las paredes. Y llega ese huésped y me mira a pintar hasta un rato así, y resulta que ese señor era de Colonia, se había ido hace muchísimos años para Argentina y trabajaba en Thompson y Williams, una sastrería muy famosa que hubo en Argentina y que había dado quiebra, cerró. Y él se iba para Montevideo, su hospedó, ya no tenía familiares, los papás habían fallecido en Colonia, se quedó en el hotel esa noche. Y me miraba, y me miraba, y me miraba, y me miraba. Por allá en un momento me dice, ¿no te gustaría ir a Montevideo? Estoy por abrir un restaurante en Montevideo y necesito que me pinte unos murales. Uno o dos murales, ponele que fue esto el 5 de agosto. ¿Sí? Sí, le digo, loco, la vida, cómo no. Entonces hablé en Sudantec, hablé con el señor del hotel, dijo que no había ningún problema, que sí, me tomara los días que precisara, que no había problema. Pero entonces yo arreglé con él, y como en su antes no podía dejar el trabajo, yo tenía familia ya, tenía mi señora, mi hija. Uh-huh. Arreglé, en vez de salir a las 2 de la tarde, nos dejaban salir, me dejaban salir 1:30, me bañaba y me tomaba la onda en las 2 avenidas, no eran 3 avenidas, eran 2
las todavía. Dos, sí, las 3 fue hace poco.
Eran 2 avenidas, me tomaba la onda a Montevideo, llegaba a Montevideo, me cambiaba, empezaba a pintar hasta la 1, a las 2 de la mañana, cenaba algo, seguía pintando hasta las 4, las 5, me acostaba. Me levantaba a las 9, 8, las 9, pintaba todo el día, paraba algo al mediodía, a las 5 de la tarde me tomaba la última onda que salía en aquel entonces para Colonia. Y el lunes entraba otra vez a las 6 de la mañana. Así, pero ¿qué pasa? Esos dos murales terminaron siendo 6, 7 que pintaba. Y quería inaugurar el 15 de septiembre, el día de mi cumpleaños. Me voy para allá, a la inauguración, papá, todo fenomenal. Y había un grupo de música tocando, ta, 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 ta. Y cuando termino de la inauguración, me acerco al dueño y le digo, vos decime, ¿este grupo tenés tal? No, lo primero que encontré para la inauguración, traje lo nomás. Yo tengo el mejor grupo que existe en Montevideo, te lo traigo acá. ¿Tá? ¿Qué sucede? Yo había ido cuando hicieron el éxodo hacia Montevideo, los muchachos de Hojas, eran de Firebird en Colonia y se fueron a Montevideo a hacer una carrera musical donde grabaron unos discos, etcétera, etcétera. Yo iba con el tema de la pintura, en el año 70 con ellos. Uh-huh. Después yo me volví, porque a mí no me fue bien con el tema ese, no me generaba. Porque después ahí fui entendiendo, viste, de que si la fama no es buena para no alimentar tu falsa personalidad, no alimentar la parte egoica, pero también si no te conoce nadie, te mueres de hambre.
Es la realidad.
Me volví a Colonia a reafirmar mis conceptos, mis estudios, etcétera. Cuando pasó eso, que me voy a Montevideo en el 78, ¿sí? El 70 fue por primera vez con los muchachos, después me volví. Ajá. Entonces estuve un par de años y me volví. En el 78, ya tenía familia, me volví a Montevideo a pintarle estos murales. Le digo, ¿no proyectaba una orquesta? Sí, ¿qué tenés? Tengo al grupo Hoja. ¿Te interesa? No te puedo creer. Sí. Uno de ellos, el bajista, se había ido para Estados Unidos en ese momento. Que lo agarraron en México y no pudo seguir para Estados Unidos. Uh-huh. No sé, viste, no sé si no llevaría lo que ellos consideraban, como que se dieron cuenta que se iba a quedar, no sé cómo fue la cosa. ¿Viste? Entonces le digo, pero precisamos un contrato 2 años, me hicieron un contrato por 2 años. Ahí acompañamos Pedrito Rico. Chao. Pedrito Rico, Cacho Castaña, Violeta Río, Néstor Fabián, Lágrima Río, un desfile de gente importantísima. Tuvimos 2 años tocando ahí. En ese interín, el socio del que me llevó a hacer los murales era alguien vinculado al Canal 4. En el 82, o en el 80 ya estaba el advenimiento de la televisión color. Para el mundialito del 82 ya estaba instaurada la televisión color. Pero para ese año, el 80, por ejemplo, ya se sabía que venía. Y me preguntó si no quería trabajar como para armar los carteles, lo que se ponía.
Claro,
la computadora todavía muy lejos, ¿no?
Todavía no.
Era todo a mano, dibujitos, como la agencia de publicidad y todo. Y dije, sí, bueno, arreglá tu cosa en Colonia y está. Vine, renuncié al hotel, renuncié a Sudante. Cuando voy allá, me encuentro que había otro más acomodado que yo y le habían dado un trabajo. Entonces, es Barrón y Cuenta Nueva, de 0,0,0,0, ¿viste? Me salvó esos 2 años de contrato del grupo. En ese interín ya también fui buscando otro trabajo. Trabajé en una empresa de ventas de herramientas de construcción al por mayor, de una importadora. Después, en la famosa tablita del 80 y pico, también que el auge de la construcción en Punta del Este estaba en su esplendor, la tablita acabó con todo. La empresa que yo trabajaba se fundió. Inclusive, mirá, si eran tiempos de bonanza, ¿no? En vez de pagarnos un sueldo, nos habían habilitado con un porcentaje, éramos socios. Teníamos los patrones, obviamente, que éramos socios mayoritarios, y los 2 empleados que teníamos acciones. Bueno, quedamos pampa y la vía, me callo. Otra vez de cero. Ni grupo, ni nada, ¿no?
¿Cuántas veces no arrancar
de cero? Pero en ese interín de los shows en la carreta, conozco al mago Mitchell, un mago de Montevideo. Y bueno, y si iba para el camarín, nos cambiamos juntos y lo atosigaba el tipo, lo maté, sinceramente, y reconozco lo atrigaba, pregunto. Y como tal cosa y toda, porque aparte, siempre tratando de deducir cómo se llama el juego, y todo el mundo dijo, ¿sabes una cosa? Antes que haga macano, andá por el bazar mío, yo te voy a empezar a enseñar todo. En realidad me vendía cosas, no me enseñaba.
No te enseñó.
Pero ahí conocí gente de carnaval y empecé a salir de carnaval, ya dar otro. Y dentro de la gente que conocí estaba este gran amigo que por eso llamaba el grupo humorista Los Charlie, pero se llamaba Carlos Hockey, que formamos el grupo humorista Carlos Charlie, pero trabajamos muchísimos años con un grupo que junto al mago Tommy Luis del Lago formamos el grupo Abra Carriza en Montevideo. Trabajamos mucho tiempo para el Ministerio de Cultura, para el Prado, para montones de lugares, muchos años, hasta que me vine para Colonia. Y el tema de Los Charlie, cuando éramos 14, quedó en 4 personas. Las 4 personas, agarré todo ese material que traía su bagaje, que traía Montevideo, de la magia, del payaso, de esto y lo otro, y formamos el grupo, juguemos a reír. Entonces, en la gira para La Paloma, por ejemplo, hacíamos martes, jueves, sábado y domingo para niños. Venían los turistas, era todo cerrado, era como un anfiteatro.
Sí, ahí en la esquina, en la principal de La Paloma.
Claro, en el Recife.
Sí.
Ahí está. Bueno, ahí vamos los 3 meses de temporada, ¿viste? No íbamos por allá. Entonces venía, como era totalmente cerrado y seguro, ¡pum! Tiraban los pibes para adentro. Parecían a pasear a la heladería, al cine, al casino, lo que sea. Trabajamos. Yo te digo, martes, jueves, sábado y domingo. Y de noche hacíamos cena yogo arriba en el Recife, lunes, miércoles y viernes con Los Charlie. Humor para adultos. Trabajamos espectacularmente bien.
Que comentamos que la semana anterior estuvieron los Charlies, porque esto lo voy a cortar, pero esto sale los jueves de El Piloto, y la semana anterior estuvieron los Charlies, o en realidad parte de los Charlies, en Detrás del Telón, el programa de carnaval en Colonia de Sacramento, que ya recordamos al público para que lo escuche, que está todos los miércoles de 21 a 23 horas por FM Claridad, la 90.9.
Correcto.
Así que todos los miércoles de 21 a 23 pueden escuchar Detrás del Telón, que nuestros queridos amigos ahí, Nico Rojas, Daniel Mada y el Monaco, van a estar ahí con el programa. Perdón que te haya cortado.
No, está bien.
Todo cómo desemboca, ¿no? Desde cuando fuiste a Montevideo, que volviste, que formaste todo este grupo. Y bueno, y después de todo lo que son los Charlies, que hasta ahora.
Pero antes de eso, mejor dicho, antes de venirme a Montevideo, hice contacto, aprendí muchísimo. Ya desde Colonia, cuando en un momento se había instalado en el barrio histórico la Galería Aramayo, de Montevideo, no sé si existe aún o no, se habían anotado 25 personas, entre ellas Gustavo y yo, y al mes quedábamos Gustavo y yo solo.
Claro.
Entonces venía un antes, que también ya falleció, de San José, un maestro contemporáneo, y que dijo, bueno, por dos personas no puedo ni más. Entonces, ¿qué hacíamos? El papá de Gustavo tenía camiones, transporte, y nos prestaba el camión, y cada 15 días pintábamos. 15 días acá y nos íbamos a San José, al taller de Nante, de Hugo Nante, a que nos corrigiera y que nos marcara pauta. Ahí fuimos levantando, tuvimos un taller, Jorge Álvarez, Eduardo Ramallo, Gustavo Fripp y mi persona, en lo que era la antigua Escuela 90, que están Domingo Baqué y Mangarelli.
Sí.
Ahí fue uno de los primeros talleres. Y bueno, y después seguir haciendo exposiciones. Una vez a través de lo que son, cuando aparecieron los estoy dando grandes saltos, ¿viste? Pero
sí.
Cuando aparecieron los medios de las redes sociales y demás, una señora me dice, mire, me gustaría, yo soy la secretaria de la Dirección de Cultura, me gustaría si usted quisiera venir a inaugurar una galería que vamos a hacer, para papá. Ah, señora, como no, mucho gusto. ¿Dónde es? Mire, le estoy hablando, soy fulana de tal, soy la secretaria de la Dirección de Cultura del Colegio de Escribanos de Rosario de Santa Fe. Ay, yo digo, me sonó un poco.
Como una broma.
Sí, esto es. Sí, se le empieza a hacer preguntas. Señora, ¿y por dónde me encontró usted? Por Facebook, estoy buscando artista nuevo y lo que usted hace me interesa muchísimo. ¿A usted le interesa venir? Entonces empecé a poner trabas. Mire, yo tengo un quebranto de salud bastante importante, no puedo ir a quedarme en una carpa. Usted me entiende, yo necesito. No tiene ningún problema, tenemos hotel disponible. Y también mi comida, mire que yo tuve pancreatitis, tengo una dieta específica, uh-huh. Etcétera, etcétera, etcétera. No, ningún problema. Usted va a comer donde quiera comer, está todo pago. Y le digo, y ahí fue el detonante. Usted le digo, ¿me puede mandar una foto de la galería para ver cómo es y todo lo demás? Sí, cómo no. Y me digo, muéstreme desde la entrada, muestra la entrada, todas las chapas del Colegio de Escribanos, Rosario Santa Fe, la dirección, papá, mostró dentro de la galería, era una mogosa monstruosa.
Se lo terminó de comprobar ahí, era verdad.
Monstruosa. Bueno. Y dice, y miren, el cónsul uruguayo acá en Rosario de Santa Fe está al tanto de todo y él va hasta la aduana, hasta el cruce que nosotros fuimos en EGA, fuimos por en ómnibus por arriba, nosotros, porque ahora te cuento cómo termina la historia, fuimos todos por arriba y estaba el cónsul esperándolo en la aduana para facilitarnos todos los trámites, ni nos tocaron los paquetes, podíamos haber llevado cualquier cosa, ni nos tocaron y nos dieron permiso para que estuvieran un mes y medio en Rosario, en Santa Fe, las cosas. Quiere decir que si hubiéramos vendido los 30, metemos 30 cartones,
sí.
Pues llevamos 30 a una cada uno. ¿Qué pasa? Cuando me manda la foto veo que era monumental para gran tamaño, ¿viste? El gran volumen, era una sala imponente. Tanto es así que terminamos exponiendo en el foyer, en la entrada, y fuimos dos personas. Se me ocurre, le digo, ¿y usted se molestaría si yo invito a un colega? Mire, queda criterio suyo. creemos que tiene buen tino lo que va a traer y si a usted le parece, elija a la persona que quiere, ningún problema. Y le propongo a Daniel Arteta, y, que es un muchacho de San Carlos, pero vive hace muchos años acá en Colonia. Y llevamos 30 horas cada uno. Loco, la vida se fue conmigo, le encantó. Pasamos una semana increíble allá. Una semana, porque nosotros no vinimos, las horas quedaron, ¿viste?
Sí, sí.
Pero era todo real. Por ahí salió eso. Por ahí me llega una invitación de Sudáfrica para colaborar, para exponer. Que no tenían que llevar las obras, mandaban y la proyectaban a tamaño gigante a una subasta para juntar fondos con la lucha contra el cáncer, una asociación especial que hay en Sudáfrica, no sé qué, que al final terminé vendiendo 3 cuadros.
Qué bueno, felicitaciones.
Pero son cosas de circunstancias.
Que surgen, claro, surgen ahí.
Claro,
nada.
Que aparecen por las redes, aparecen por lo, yo qué sé, no sé.
Hoy con el tema de las redes, viste, como que estamos conectados con todo el mundo.
No es una cosa de que me fascinan, ¿viste? Porque...
No, sí, pero otras cosas que pasan en el mundo, ¿no? Claro, está bueno, claro, como también ser parte...
Y después, en cuanto a lo que es espectáculo y demás, he hecho, después de que se solvieron los charlas y demás, trabajo por mi cuenta, solo. Uh-huh. Ya te digo, con el muñequito, varias veces a trabajar en Buenos Aires con el tema de la ventriloquía.
¿Cómo se llama?
De la magia, mi muñequito se llama Genaro.
Genaro.
Genaro. Fuimos muchas veces y después acá, después en Montevideo, en el Prado, desde no recuerdo bien la fecha ahora, pero no recuerdo porque esto de este último año ya venía un año antes que lo habían sacado el show, pero se estaba haciendo con un gran mago y un gran amigo que es el mago Jerry, Luis Caviglia, el cual el hijo tiene un circo uno por lo menos en Argentina, que ahora está en Uruguay, toda la familia Caviglia, se hacía el circo criollo en el Prado y fui muchísimos años como músico, como payaso, como la primera vez que trabajé de payaso fue en el año 70 en un supermercado en Wilde, en un Walmart, algo de eso era, una empresa grande si era, en Buenos Aires, en Wilde. Trabajé con lo que eran en aquel entonces los Titanes en el Ring.
Sí, Titanes en el Ring. Yo miraba de chiquito.
Un pibe negrito de motita, bien tupidita, así vestido de ángel, que hacía la propaganda de los chocolates. No, en Argentina, el negrito de Chiva Chiva, que hacían las propagandas de. No sé si eran chocolates Nestlé o no sé qué. Uh-huh. Pero era todo como una promoción del Día del Niño y la primera vez que me vestí de payaso dije, ahí, no, nunca ahí más mismo. Me despinto, claro. Me encantó la experiencia y trabajé muchos años en Argentina, en Uruguay y en todos lados, ¿no?
Qué bueno. Hablando de las redes también, digo, para que los oyentes sepan, en Instagram o en Facebook, cómo buscarte. Puede ser Duarte Carvajal.
Duarte Carvajal en Instagram.
En Instagram. Sí. Y ahí ya tenés algunas obras. Incluso
hay,
digo,
todo metido.
El árbol, ahora que me acuerdo, el que está en la Plaza del Reloj acá en Colonia.
Ah, una intervención que hicimos con unos amigos, sí, con Marisol Carrasco, que es de Tararira, que fue alumna mía desde que tenía 9 años. Yo en un momento llegué a dar clases en Conchilla, en Tarariras, en Rosario, en San José, en Montevideo y acá en el San Juan Bautista. Y Marisol era una alumna desde que tenía 9 años. Después una querida vecina de acá, Elena Bentancur. Después otra amiga que es egresada de la Escuela de Artes y Oficio Figari de Montevideo, que vive en Colonia, o actualmente reside en Riachuelo, Lilian Subelsú, con la cual también hicimos un mural en el primer museo de arte mural que hubo en Uruguay. Ese sí, el primero. Después salieron un montón más. Yo sé que hay un montón, pero el primero, y se lo deben al gran Tajito, es en Rosario. Hicimos un mural en una ochava, un mural grande a los inmigrantes, Lidán Subelsú, y con mi señora, con María Vidal, los 5 hicimos la intervención del árboles.
Que quedó muy lindo. O sea,
quedó muy lindo en su principio. El tema puntual es que a veces la comprensión no llega a que una cosa perpetúe. La gente tiene una idea. Mejor dicho, al no saber los pormenores de las cosas, da lo mismo una pintura de exteriores como una de interiores. El blanco que nos dieron era algo que habían donado a alguien por allá, no sé qué.
Pero no sabía ni qué pintura era.
Era pintura de cielo raso, para interiores. Con eso hicieron todos los cortes y todas las demás pinturas y demás. Yo he pedido específicamente pintura de piso, claro, que es el caucho rojo. No es que fueran rojas todas, sino que el producto se llama el caucho rojo, sí, que de alto tránsito es muy resistente a la luz, que no altera los colores y que se protege con el agua. Y nosotros la mezclábamos con arena voladora. Eso le daba un plus a la cosa. Pero además había pedido un plastificante para darle una mano final a toda la obra. Hasta hoy estaría, porque aparte el lugar es re propicio que la gente se suba, sí, saque fotos, sí, sí, y etcétera, etcétera. Hoy lo ves y es un enchastre como está. Porque después que se hizo ese árbol, a los 3 años, escúchame bien, 1, 2, 3 años, me trajeron 4 litros de plastificante sin el diluyente.
Parece un chiste, o sea.
Parece, pero en realidad. No, no. Y bueno, pero yo di lo que tenía para dar.
Claro, sí, sí, sí.
Nadie puede dar de lo que no tiene. Sí, entonces, la gente improvisada, la gente inventada, da lo que tiene.
Claro, sí, sí, es que más de que eso.
Me dieron esa pintura con esa.
Yo me acuerdo cuando lo vi.
Cosas gratis,
no sabía. Después creo que te conocí incluso después de ver el árbol, sí, pintado, sí, porque yo no sabía quién lo había hecho. Y yo decía, mirá, el Charlie, el Carlos Duarte.
Pero eso también tiene, eso llevamos nosotros, llevó como 3 meses de estudio, estuvimos estudiando toda la cultura maya y azteca. Porque todos los símbolos, las piedras pintadas que están incrustadas, más las cosas en hierro que están caladas y puestas sobre él, apuntan a lo que es. Hay una serpiente abajo, esa, las culturas serpentinas tenían muchísimo que ver con lo que era la cultura maya, azteca y demás. Uh-huh. Y el tronco, que está tallada en una de las raíces de la serpiente, es toda una espiga de trigo.
Ahí va.
Que habla del nacimiento, que habla de muchas cosas. Y arriba todos los arquetipos que aparecen tienen que ver con esa cultura. Tiene mucho que ver y por eso se llama, la obra en sí se llama Hacia Adentro.
Hacia Adentro. Sí, sí, llama mucho la atención. O sea,
hoy está hecho realmente un asco que habría que hacerla de cero otra vez, ¿no?
Sí, por...
Está flipado, no se puede jugar ahora.
Bueno, Carlos, la verdad que creo que, o sea, se nos fue de las manos porque...
Está muy largo, ¿no?
Quedó como de una hora. Pues la verdad que es un gusto tenerte con nosotros. Yo particularmente pienso que sos un maestro. Y bueno, agradezco mucho esta entrevista contigo.
Bueno, muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo porque evidentemente quiere decir de lo que he dejado o lo que anda por ahí en la vuelta motiva. Y la gente que tiene la sensibilidad lo capta. Eso es fundamental. No soy ningún maestro. Me ha tocado situaciones en la vida a vivir de las cuales le he sacado lo mejor que he podido para crecer. Pero de ahí a la maestría no nos alcanza una asistencia, ¿viste? Si nosotros tuviéramos más los pies sobre la tierra, nos dejaríamos de vanaglorias y de cosas de andar viajando por la nebulosa y pondríamos más los pies sobre la tierra y buscar el verdadero sentido de lo que es la vida. Uh-huh. La vida es disfrute, hermano, la vida es amor, la vida es ser feliz, no estar proyectando, porque vos estás sentado ahí, tenés un problema. El problema está en tanto y cuanto vos pienses en él. Si no pensás, el problema no está.
Concuerdo.
Y podés estar 10 años sentado ahí preocupándote, que si no te ocupás, no lo vas a solucionar. Entonces lo único existente, lo único manejable, lo único disfrutable es el aquí y ahora. Mañana podemos tener la misma charla, casi decir la misma palabra y la situación va a ser otra.
Exacto. Muchas gracias, Carlos.
A las órdenes.
Muchas gracias.
Un abrazo a ustedes.
Y tu pic, saca los garfios de ahí. sacando el cruce. Mira que está jodido y a veces la tostada se cae al revés. Te aviso, tu carne podrida se nota a la legua. Y nunca se sabe cuando te olvidas de flotar. Vos que siempre andas aplicando mugre, a ver si tu cuero vale lo que hablas. A ver si sos el más mejor bailarín cuando te subas al ring.